La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Hay muchos genios a lo largo de la historia, pero muy pocos tan obsesionados con su arte como el hombre del que vamos a hablar ahora. Una forma única de hacer las cosas que a menudo le situaban entre la genialidad y la locura. Hoy es miércoles y eso significa que hablamos de los grandes directores de la historia del cine. Pablo Núñez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos. Es curioso que la genialidad y la locura suelen ir de la mano, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Bueno, vamos con nuestra protagonista de hoy, una mente fascinante, un tipo siempre rodeado de misterio y en torno al que giraban teorías de todo tipo, como la de que fue él quien dirigió el supuesto montaje de la NASA llegando a la Luna, ¿no? Hay muy pocos directores que hayan creado una obra maestra tras otra, si es que hay alguno. Uh-huh. Y a los que, bueno, a los que nos gusta el cine sabemos de sobra que este es uno de los nuestros, un auténtico enfermo de todo esto, y me estoy refiriendo a Stanley Kubrick.
Este es, bueno, uno de los directores que estaban más obsesionados con la imagen, con la estética y con el sonido y con la música, porque era muy importante también en sus películas, la música.
Sí, y obsesionado con todo, en realidad. Es que, de hecho, por ejemplo, bueno, mucha gente dice que el doblaje del Resplandor es terrible,
bueno,
pero...
Es mejorable.
Es mejorable, pero esto es porque tenía alguien de su confianza para vigilar el doblaje en cada idioma. O sea, quiero decir, en España, por ejemplo, el elegido fue Carlos Saura, y el objetivo era no tanto poner buenas voces, como se suele tener a los actores de doblaje habitualmente, sí, ¿no? Con buenas voces, sino elegir personas que tuviese la voz lo más parecida posible a la de los actores originales, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos hablando de alguien que está obsesionado con plasmar las cosas exactamente como están en su cabeza.
Bueno, pues vamos a descubrir a este personaje. Vamos a empezar hablando del Kubrick de niño. ¿De dónde le vienen todas estas obsesiones?
Bueno, Stanley Kubrick nace en Nueva York en 1928 y desde pequeño desarrolla dos aficiones que terminan por convertirse en obsesión a la hora de hacer las cosas: la fotografía y el ajedrez.
¿Onda?
De hecho, su primer trabajo es como fotógrafo para una revista. Y eso le sirve para aprender a utilizar los diferentes tipos de lentes, los encuadres y la luz. Uh-huh. Y esto es importante porque cuando llegó a su primera película ya sabía muy bien lo que hacía en lo relativo a la imagen.
Y eso se ve, bueno, en cualquiera de sus películas, ¿no? Es ese gusto por la simetría que hemos visto en tantísimos documentales, por el punto de fuga, pero me gustaría que me contaras qué tiene que ver el ajedrez en todo esto.
Pues esto es mucho más metafórico, digamos, porque el ajedrez le sirve para asimilar lo matemático que hay en cada movimiento que da uno en su vida, ¿no? Para entender la existencia como un camino que hay que recorrer calculando cada paso con la máxima precisión, tratando de no cometer errores, ¿no? Y eso, quien ha visto una película de Kubrick sabe perfectamente a lo que nos referimos.
Estamos escuchando las diferentes bandas sonoras que han formado parte de las películas que dirigió Kubrick, y esto, bueno, también explica lo preciso que es con todo lo que hace y lo calculadísimo que está absolutamente todo en las películas. Me gustaría que nos contaras cuándo empieza Stanley Kubrick a hacer cine.
Bueno, entre el año 51 y el 55 estrena tres cortometrajes documentales, podríamos decir, y dos películas, Miedo y Deseo y El beso del asesino. Son interesantes, especialmente para intuir lo que va a ir llegando después. Y sin embargo, aquí no cuenta con todo el material necesario, con todos los recursos, como para hacer exactamente lo que tiene en su cabeza. Por lo que su primera película importante, su primera película suya, digamos, llega en el año 1956. Él tenía solo 28 años, se llama Atraco Perfecto y es maravillosa. De hecho, para que veas la influencia que tiene Kubrick, si has visto El Caballero Oscuro, la de Christopher Nolan, uh-huh, el atraco del principio, los ladrones tienen las mismas máscaras de payaso que utilizan en esta película, bueno, Atraco Perfecto.
Qué curioso. Bueno, en este caso Kubrick empieza hablando de atracadores, pero no es el único género al que recurre a lo largo de su carrera.
No, de hecho, recurre a todos. O sea, él tenía la idea de hacer la película definitiva de cada género, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, comedia con Teléfono Rojo o cine de terror con El Resplandor.
Bueno, y uno de los géneros que más le gustó fue el cine bélico. Aquí, pues bueno, tiene dos. Al final de su carrera hace La chaqueta metálica sobre la guerra de Vietnam, y solo un año después de Atraco Perfecto estrena Senderos de Gloria.
Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas. ¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
¿Con qué apoyo contaremos?
Con ninguno.
Senderos de Gloria está protagonizada por Kirk Douglas, que es un coronel francés al que primero le envían a una misión prácticamente suicida y después le toca intentar que no fusilen a tres de sus soldados elegidos al azar para dar ejemplo por el fracaso de la misión.
Y hablando de los Douglas, después de esa película estrena Espartaco, pasamos ya al género de ese cine de romanos que explotó tanto en los años 50 como en los años 60.
Sí, ese cine épico, ¿no? De esas producciones gigantescas, sí, llenas de extras. Hicieron falta miles de personas para hacer Espartaco, películas de 3 horas de duración. Bueno, Espartaco es una película hecha por encargo. La última, de hecho, que hace en Estados Unidos, porque luego se marcha a Inglaterra a hacer películas porque ahí está más tranquilo. Y fíjate el reparto del que estamos hablando en esta peli. Repite Kirk Douglas, uh-huh, pero estaban Tony Curtis, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Charles Laughton, Jan Simmons.
Bueno, desde luego que Kubrick estaba entre los grandes de la época, elegía muy bien al elenco que participaba en sus películas. Y 2 años más tarde llega Lolita y luego estrena Teléfono Rojo. Y además te querías detener en la siguiente. ...2001, una odisea en el espacio, la incursión de Kubrick en el cine de aventura y espacial, que bueno, es una de las películas yo creo que más míticas de la historia del cine, y en la película que justamente nadie entiende.
Es que en realidad no es una película pensada para ser entendida, ¿no?, sino para ser más bien experimentada, por decirlo así. La historia tiene un sentido, evidentemente, habla de cómo alguien ha ido dejando balizas a lo largo de la historia para comprobar el progreso del ser humano, pero es que no va solo de eso, es una película que empieza con el nacimiento del hombre y que abarca millones de años, que juega con el silencio del espacio, porque el espacio no es Star Wars, no hay en el espacio hay silencio, claro. Uh-huh. Juega con la música, con cómo es la vida en una misión espacial, los efectos especiales que también son de Kubrick y que le sirven encima para ganar su único Oscar.
Caray, solamente ganó un Oscar. En este caso, la película se estrenó en el año 1968, es un año antes de la llegada del hombre a la Luna. Y claro, pues yo me imagino que todo esto influye de alguna forma en la película.
De hecho, es que lo que tiene que hacer es rodar a buen ritmito porque quieren estrenarla antes, claro, de que eso pase. O sea, Kubrick tenía la idea de que la NASA estaba intentando ponerle algunas trabas, ¿no?, para la hora de hacer su película. Pero fíjate que es una película que influye a todo el cine espacial que, claro, llega después, ¿no? En parte por la estética, en parte porque cuenta con un estudio científico impecable. De hecho, Kubrick tiene como asesor a Carl Sagan.
Hombre, mítico.
Y los pocos errores que hay se deben a dos motivos: a las limitaciones técnicas de la época o que eran datos que solo se conocieron años más tarde.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
Eso no me es posible. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Ese robot mítico, ese asistente, ese Hal. Yo creo que es el primer asistente. Estamos ahora con que si los Alexas, que si las Siris. Pues Hal fue como el primer asistente, ¿no? Estabas hablando precisamente de la música, pero su banda sonora en este caso no es la original.
No, de hecho se la encarga a Alex North, que ya había hecho la banda sonora de Espartaco, pero es que se da cuenta de que esa banda sonora va a hacer que la película se vaya a quedar antigua, ¿no? Porque si escuchamos una música épica de los años 50, por ejemplo, Espartaco, es muy diferente a lo que hace ahora, por ejemplo, Hans Zimmer, sí, o cualquiera de estos, ¿no? Así que decidió meter composiciones clásicas como Así habló Zaratustra de Strauss padre o El Danubio azul de Strauss hijo.
Y cuéntame qué pasó con la música que había compuesto para la película.
Pues pasó que Alex North se acabó enterando de que le habían sustituido, pero se enteró el día del estreno.
Y más tarde se estrena La Naranja Mecánica, bueno, una película sobre futuros distópicos, bandas callejeras, y después pues llegamos a esto que suena, Barry Lyndon, que ¿por qué nos detenemos aquí si no es una de las más conocidas de Kubrick?
Pues porque es una de las películas que definen perfectamente cómo tenía la cabeza este señor. Bueno, Scorsese dice que es su favorita de Kubrick, por cierto. Pero mira, se ubica en el siglo XVIII y narra la historia de ascenso y caída de un joven irlandés de origen humilde, pero que llega a formar parte de la nobleza. Tenemos por un lado esa visión pesimista de Kubrick acerca de la condición humana, porque nos muestra lo fácil que es tenerlo todo y al día siguiente no tener nada, y bueno, tenemos lo visual.
Claro, porque, bueno, has dicho que Kubrick era fotógrafo y es verdad que en sus películas la imagen, lo que estábamos hablando de la simetría, es totalmente una obsesión, y en este caso la imagen es perfecta y aquí lo lleva al extremo.
Sí, y tanto. Te decía que la historia se desarrolla en el siglo XVIII y él decide que la iluminación va a ser la de esa época. Nada de focos. La luz del sol y las velas.
Pues yo me imagino que el director de fotografía tenía que estar encantado con esa decisión, porque claro, la cámara tiene un límite a la hora de captar imagen que tiene muy poquita luz.
No, pues claro, es que Kubrick se tuvo que buscar la vida y de hecho encontró la solución en la NASA, que le prestó varias lentes especiales que habían desarrollado y que permitía una apertura de diafragma muy grande para captar esa poquita luz.
Claro, es verdad que si buscamos imágenes de la película, pues bueno, todo parece sacado de un cuadro de la época. Cuéntanos, ¿qué más nos queda? ¿Qué más películas?
Es que fíjate lo que nos queda, es que que acaba en algún momento, pero es que nos queda El resplandor, ¿no? Que es la adaptación del libro de Stephen King con el que se las vio de todos los colores para la adaptación. Stephen King odia esta película, pero que es otro muy buen ejemplo de esa obsesión por la perfección de la imagen, por la simetría y por el color.
¿Sabía usted, señor Torrance, que su hijo trata de introducir a un elemento extraño en esta situación?
Y bueno, sus dos últimas películas, La chaqueta metálica y Eyes Wide Shut, que también son buenísimas. Y por cierto, esta última, la de Eyes Wide Shut, la acabó de milagro. Mm. Fueron 400 días de rodaje, un récord absoluto, y murió 3 meses antes de que llegara a los cines.
Y una pregunta, Pablo, si alguien no ha visto nunca nada de Stanley Kubrick, ¿por qué película recomendamos a los oyentes empezar?
Bueno, en realidad cualquiera, porque todas son muy buenas muestras de su forma de hacer cine. Cada una tiene sus maravillas concretas y todas son muy especiales. Pero quizá El resplandor sea una buena forma de empezar, yo creo.
Desde luego, yo creo que una de las películas más reconocibles de Stanley Kubrick. Yo la vi y esta, bueno, sí queda un poco de canguelo, pero tiene, yo creo, que algunas de las escenas más, pues bueno, más reconocibles de la historia del cine. Me apunto la recomendación, siempre es buena opción para verla o para reverla. Pablo Núñez, muchísimas gracias por este repaso de la carrera de un genio como es Stanley Kubrick.
A ti, Carlos, la semana que viene, más.